en Así las Cosas.
Este es un libro que me costó mucho tiempo escribir, que escribí, empecé a escribir sobre el tema de armas hace 12 años. Es un libro que empecé a pensar cuando yo hacía el doctorado en Berlín, luego viví algunos años en Inglaterra, también queriendo escribir este libro, y que nace de una pregunta elemental. ¿Cómo fue que nuestro país pasó de tener unos aproximadamente 7.000 homicidios al año en el año 2007 a tener 22.000 en el año 2009? ¿Por qué se triplicó el número de muertos en nuestro país en apenas 2 años? ¿Qué explica que México, y esto es una cosa que la gente no suele conocer tanto, pasó de una tendencia de disminución del homicidio durante décadas a de pronto un gran ascenso al tema de la violencia?
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Rubén Álvarez, si lo que quieres son los boletos para Yuri y para Mijares, va a estar difícil. Va a ser más fácil que consigas para BTS que para Yuri y para Mijares. Señoras y señores, 8 de la mañana con 37 minutos. Escuchaban ustedes en el separador la voz del doctor Carlos Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, en la presentación, en conversación sobre su libro más reciente que tengo aquí en mis manos, que se llama La Violencia Vino del Norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México. Y como escucharon, pues esto es un trabajo que viene haciendo Carlos desde hace tiempo, desde sus épocas de estar escribiendo una tesis doctoral, pero además, pues ya desde hace un rato con Carlos hemos podido platicar de este tema de las armas, y el libro es francamente extraordinario. Yo lo recomiendo muchísimo, y eso que yo no sé absolutamente nada del tema, pero he ido aprendiendo mucho. Carlos, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? ¿Qué tal? Buenos días, te saludo desde el CIDE.
Desde el CIDE. Vi una foto que ponías, ayer estuvimos platicando con académicas, sobre todo mujeres, con las que ya habíamos hablado después de las acusaciones del entonces director del CIDE en contra de alguna de ellas, sobre todo, y me decía, estamos contentos, y te veo que tú también estás contento, querido Carlos.
Estoy contento, y escuché ayer claramente las entrevistas, extraordinaria cobertura que has hecho, no solamente del suceso actual, sino que has acompañado desde el 2021 y 22 la crisis del CIDE, y te reconozco, Gaby, que has sido una periodista muy solidaria con los profesores y profesoras de esta institución que hoy empieza una nueva etapa.
Así es. Y si ven, nos pueden ver ahorita a través del canal de YouTube de W Radio, ya saben que también tenemos imagen, y ahí pueden ver a Carlos desde su cubículo y además con una chamarra con el logotipo del CIDE. Carlos, a ver, insisto, este libro que me pareció extraordinario me abre los ojos a temas que de repente no son tan fáciles de entender. Y tiene una provocación desde el título, porque es La Violencia Vino del Norte, y podría parecer una trampa porque es como si se le echara la culpa a la violencia que vive México solo a las armas que vienen de Estados Unidos, y obviamente no caes en esa trampa, sino desde el principio planteas, digamos, ahora sí que en el clásico multifactorial, la violencia en México tiene muchísimas razones y orígenes, pero sí tienes un enfoque en el tema del flujo de armas desde Estados Unidos. Y me gustaría que nos hicieras este planteamiento de por qué te fijas de manera particular en este aspecto, querido Carlos.
Bueno, gracias, Gaby. Fíjate, este año cumplimos 20 años del inicio de la guerra contra las drogas y 19 años cumplimos en que se revirtió una tendencia que llevaba décadas de descenso de la violencia homicida. Uh-huh. Es una historia increíble, Gaby. Desde 1950 hasta el 2007, prácticamente año con año disminuyó la violencia homicida en México. Uh-huh. Y en 2007 comenzó a aumentar. Y fue de 7.000 homicidios, 7.500 homicidios en 2007, a casi 20.000 en 2010. Uh-huh. En su momento se buscaron explicaciones para ese incremento de la violencia. Se triplicó la violencia homicida, la cantidad de asesinatos en México. Y hubo mucha gente que escribió y que escribimos intentando explicar qué diablos había pasado en México en ese momento. Uh-huh. Siempre se mantuvo que la estrategia de Felipe Calderón había sido determinante, que el precio de la cocaína había sido también un factor. Había muchas explicaciones de qué pasó, qué diablos nos pasó. Y este es un intento, este libro, a 20 años del inicio de la guerra contra las drogas, como de ponderar otra vez ese suceso. Quizás de dejar de ver el arbolito y empezar a ver el bosque. Uh-huh. Un intento por tener ya una fotografía más holística, más amplia de lo que pasó en ese periodo. Y en este libro lo que yo hago es revisar todas las explicaciones que han dado diferentes académicos, periodistas, al nivel de violencia que empezamos a ver 2008, 2009, 2010. Y lo que yo hago aquí es ponderar de manera específica, subrayar el papel que tuvieron las armas de Estados Unidos en toda esta violencia, en atizar esta violencia. Por supuesto que no es el último factor. Yo explico en el primer capítulo del libro, pues intento dar cuenta de todas las variables que algo tuvieron que ver. Como la realidad no se puede repetir y no podemos hacer experimentos, lo único que sí podemos es intentar generar algún tipo de relación causal. Y aquí lo que hago es decir, las armas fueron muy importantes e intento delinear justamente esta relación causal de mayor flexibilización del mercado de armas en Estados Unidos a mayor violencia en nuestro país. No soy el primero que lo dice, desde luego. No hay aquí sino un intento por poner en 200 paginitas, de manera muy, muy sencilla, para un público general, una explicación que me parece faltaba por ser reunida en un solo texto, y es el intento que hago aquí en La violencia vino del norte.
Sí, y por eso lo recomiendo mucho, porque en verdad está pensado en este tono más de explicación para un público más amplio, y bueno, con todas las referencias, obvio, de quien quiera meterse con tus trabajos mismos y con otros trabajos en asuntos mucho más específicos. Pero a ver, Carlos, este flujo de armas, digamos, es la flexibilización en el mercado de Estados Unidos, pero evidentemente la entrada a México, ¿no? Es decir, ahora sí que no es solamente lo que pasa en Estados Unidos, sino cómo entran a México y cómo se convierten, digamos, ahora sí que suena muy obvio, pero pues en las armas de la violencia de nuestro país. Y trazar también estas rutas y estas formas de entrada y lo que ha permitido que permee de esta forma las armas en nuestro país, que también lo haces, pero es también de resaltar, es decir, ¿qué pasó para que no solamente se flexibilizara allá arriba, sino para que nos llegaran acá abajo?
Exactamente, y es la historia que narro acá. Voy paso por paso. Se flexibiliza el mercado en Estados Unidos, es decir, hay muchas leyes que narro en este libro, estatales y federales, que produjeron dos cosas, Gaby. Que se produjeran más armas y de más alto calibre y que se vendieran de manera más sencilla en Estados Unidos. Se hizo más fácil producir y se hizo más fácil vender. Y además el tipo de armas que se empezaron a construir allá son muy distintas al tipo de arma que se construían en los primeros 90s. Te doy un ejemplo muy específico hablando de la AR-15, que es un arma semiautomática favorita por los narcotraficantes en México. Uh-huh. En 1997, por decirte un dato, se producían 70.000 AR-15. Sin embargo, ya hacia el 2020 se producían 3 millones de AR-15.
¡Qué dato!
Es extraordinario, uh-huh, solamente de este rifle, ¿no? Uh-huh. Y en términos globales, si en el año 2000 se producían 3 millones de armas de fuego, en 2015 ya se producían 15 millones. ¿A dónde fue ese mercado? ¿Dónde fueron esas armas que se produjeron 4, 5, 6, 10 veces más? La hipótesis acá es que muchas de ellas llegaron al mercado mexicano, fueron compradas de manera legal en más de 80.000 puntos de venta en Estados Unidos. 80.000 puntos de venta, Gaby, nomás para que tu público lo entienda bien. Es seis veces más el número de Starbucks que hay en Estados Unidos.
¡Wow! ¡Qué buen dato!
Juntando todos los McDonald's, todos los Wendy's y todos los Burger King de Estados Unidos, no llegamos ni a la mitad de los 80.000 puntos de venta de armas en ese país. Sí, son más o menos 40.000 hamburgueserías en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, hay 80.000 puntos de venta en ese país. Y desde luego que muchas de estas terminan ingresando a México. No sabemos qué porcentaje. Yo tengo un estudio, el más digamos, el mejor que hay en términos metodológicos, nos dice que son 145.000 armas al año. Estos son, te traigo el número para que la gente lo pueda palpar, 450 armas diarias. 450 armas diarias son unas 17 o 18 por hora, durante dos décadas. La tesis central es que no tendríamos los niveles de violencia no podemos entender los niveles de violencia si no incorporamos como una variable muy importante que todos los días te estén ingresando 400 armas en la frontera entre México y Estados Unidos.
Sí, porque evidentemente no es causal de manera lineal de decir hay un arma, hay más violencia, pero lo que sí queda muy claro es hay un arma, hay más posibilidad de violencia y hay más posibilidad de violencia muy inmediata, ¿no? Tú haces referencia también en este libro, leía también la conversación que tuviste por ahí con Pablo Ferri, pero haces referencia en tu libro también de pues cosas que suceden en Estados Unidos mismo. Bueno, lo acabamos de ver con lo que pasó en Minnesota, cuando pues a un hombre que sí trae un arma, no la trae en la mano, trae un arma en el cuerpo, porque en Estados Unidos se puede portar arma en unas buenas partes del país, y lo que de inmediato sucede es que los otros que tenían, como dicen allá algunos críticos en Estados Unidos, ansia de gatillo, pues en ese instante le empezaron a echar de tiros y matan a una persona con 10 tiros, en esto que las armas parecieran estar ahí, tanto quienes tienen el monopolio de la violencia como quienes la padecen, como en este caso este hombre que fue asesinado allá. Es decir, el hecho de que haya un arma disponible, Carlos, hace viable la violencia, aunque no estás trazando una causalidad inmediata ni lineal.
Exacto. Y en realidad es que es un tema para toda América del Norte, no es un la violencia no solamente se sufre en México. En el caso mexicano, yo encuentro, digamos, un mecanismo intermedio entre tener más armas y más violencia. Y yo describo aquí que tener más armas, digamos, en el stock, más armas habilitadas en México, lo que propició es que muchos grupos delincuenciales terminaran por diversificar su portafolio criminal. Tener más armas, que los grupos criminales tuvieran más armas, llevó a que redes que solo se dedicaban a enviar, digamos, cocaína a Estados Unidos, comenzaran a cobrar cobro de piso, a extorsionar empresarios, a secuestrar migrantes. Tener más armas les dio, voy a utilizar la palabra, la infraestructura para ejercer su violencia de manera más organizada. Entonces, no es que haya una causalidad, pero sí hay mecanismos mediante los cuales uno puede explicar por qué más armas llevaron a mayor violencia. Y en el caso de Estados Unidos, Gaby, lo que yo sostengo acá es un tema que seguramente te va a interesar porque está en el fondo de tu interés también intelectual. Los tiroteos masivos, por ejemplo, ¿no? Claro. Los tiroteos masivos no solamente terminan por afectar a las víctimas directas de esa violencia de fuego, sino que una vez que sucede en una ciudad un tiroteo masivo, en una escuela, en un Walmart, en cualquier lugar, lo que termina afectando es todo el tejido social. Tener más armas no hace una sociedad más segura. Todo lo contrario, Estados Unidos tiene una tasa de industrialización muy alta, pero comparada con otros países de ingresos similares, es 25 veces más violento. Se cometen 8 veces más suicidios. Hombres que matan a sus mujeres 8 veces más en Estados Unidos que en cualquier otro país industrializado. Sí. Uno siempre piensa como que la violencia en México y en Estados Unidos nada tuvieran que ver. Pero en realidad, Estados Unidos es un país extremadamente violento para el tipo, digamos, claro, de economía que tiene. Y eso se debe en gran parte al tema de las armas de fuego.
Sí, sin lugar a dudas. Y también ahorita estaba recordando algunos estudios que se hicieron recientemente, en los últimos años también aquí en México, que hablaban, por ejemplo, de cómo se había incrementado también la violencia contra las mujeres con el uso de armas de fuego, quienes están estudiando de manera específica, digamos, como esta perspectiva de género. Podríamos platicar horas, querido Carlos, pero, y lo haremos, por supuesto, muy pronto, espero, como los dioses y las diosas mandan, pero me gustaría cerrar esta conversación contigo. Estoy hablando con Carlos Pérez Ricard sobre su libro La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en México. Me gustaría cerrar con una reflexión de, bueno, y entonces, ¿qué crees que ha estado pasando en los últimos meses? Cuando dices, y ya lo había yo platicado contigo el año pasado, cuando decimos, bueno, han bajado el número de homicidios en el país. ¿Tiene que ver también con que ha bajado la cantidad de armas que entra a nuestro país?
Sigo buscando la teoría de cambio, lo que explique esto. Creo que la estrategia federal ha sido muy positiva, ha ayudado bastante y ha ayudado a reducir, sin duda, el número de homicidios. Yo creo que eso está fuera de todo debate. Sin embargo, yo soy más bien pesimista en cuanto a la sostenibilidad de un modelo que además está inmerso en una matriz en la cual se están ingresando 400 armas diarias. México no va a salir de sus dinámicas de violencia homicida, que siguen siendo altísimas, más de 60 homicidios diarios todavía hoy, si no resuelve el problema de las armas. Es decir, se pueden hacer muchas cosas. Se puede mejorar el sistema policial, se puede mejorar muchísimo el sistema judicial, pero si no se resuelve el problema de las armas, en el mejor de los casos, vamos a estar destinados a tener estos niveles de armamento. Lo que yo propongo aquí, Gaby, es no solamente una explicación para revisar el pasado y ponderar de manera distinta, analíticamente distinta, las razones de nuestra violencia. Si ahí estuvo la raíz o parte de lo que terminó por desencadenar la violencia y homicidio en México, ahí también pienso está la mejor política pública para resolver el problema de la violencia. En la revisión de las causas puede estar también la respuesta a cómo avanzar definitivamente, a ir avanzando hacia la solución de este problema. En el mejor de los casos vamos a estar en un lugar como este, si no resolvemos de verdad de manera definitiva el ingreso de armamento de Estados Unidos a México. Y el último capítulo del libro, por cierto, pues propone algunas políticas públicas muy específicas de qué hacer, qué diablos hacer frente a este río de metal y acero que todos los días atiza la violencia en México.
Sí, sin lugar a dudas. Carlos, sé que presentaron, porque pusimos un audio de la presentación que tuviste ahí en la librería Sándor Márai, pero ¿habrá otras presentaciones pronto del libro?
Sí, no tengo fechas confirmadas todavía. En el CIDE seguramente presentaremos alguna vez. Y iré también a la República a presentar el libro. Y ojalá realmente la gente se dé una vuelta por el libro. Insisto, es un lenguaje que intenta ser muy sencillo.
Sí, lo es, ¿eh?
No intento ser académico aquí. Sí, no. Yo publiqué muchos artículos académicos al respecto de esto. Nadie los leyó. Y entonces me dije, bueno, voy a hacer en 200 páginas algo para que se entienda el argumento y quien tenga interés, pues vaya a las fuentes más específicas para, digamos, abordar el tema con mayor profundidad.
Sí, y es en verdad extraordinario, como ya lo dije, a mí me ha parecido así y ojalá en verdad se animen a leerlo. Nos ayuda a entender mucho de lo que nos está pasando en el país. Gracias, Carlos, querido. Te mando un abrazote.
Gracias, Gaby. Grandes abrazos aquí desde Santa Fe. Desde
gracias.
Aquí. Estamos muy contentos.
Abrazo hasta el CIDE. Es el doctor Carlos Pérez Ricard y el libro se llama La violencia vino del norte, cómo el flujo de armas desde Estados Unidos alimenta la violencia en nuestro país. Muy recomendable.